amable radio escuchas, gracias por acompañarnos hoy en el programa ¿Sí vale la pena creer? Hoy les pido que sean indulgentes conmigo, porque tengo una ronquera bastante clara. En el programa pasado, les comenté que el autor del libro Creer se pregunta si a veces se explica la religión en términos tan abstractos y con una terminología tan especializada que es muy difícil seguirla y entenderla. Yo estoy convencido de que a veces esa crítica es válida y que tratar este tema es necesario y a la vez es difícil. De todas maneras, lo voy a intentar. Es también algo que debo hacer, examinar mi comunicación con ustedes en este programa. Es que la comunicación se puede complicar cuando es entre personas con distintos intereses por los temas que se traten. Pero hay modo de mejorar las cosas. Cada vez más me doy cuenta de que hay más gente interesada en saber algo sobre Dios o de profundizar en lo que ha podido conocer de Él hasta ahora. En un mensaje que recibí en estos días, encontré un dato muy interesante. Me dice textualmente un oyente de este programa que se enteró en la revista francesa Science et Vie, Ciencia y Vida, en un estudio de Cécile Bonneau y Anouk Delpor, que sobre 7 mil millones de habitantes sobre la superficie de nuestro planeta, somos más de 6 mil millones de creyentes, o sea, las 6/7 partes de la población, tenemos creencias trascendentes, así sean de diferente naturaleza. Me anima a este oyente a continuar el programa, porque hay mucha gente interesada en los temas sobre Dios. Algunos científicos hacen esfuerzos por hablar en términos comprensibles cuando no se dirigen a sus colegas. Como creo que recordamos en los primeros programas, Stephen Hawking, en su pequeño libro Historia del Tiempo, en la primera página, dice que la teoría del origen del universo es de interés para todo el mundo. Y añade, pero la ciencia moderna se ha hecho tan técnica que solo un pequeño número de especialistas son capaces de dominar las matemáticas utilizadas en su descripción. A pesar de ellos, las ideas básicas acerca del origen y del destino del universo pueden ser enunciadas sin matemáticas, de tal manera que las personas sin una educación científica las puedan entender. Esto es lo que he intentado hacer en este libro. El lector debe juzgar si lo he conseguido. Eran palabras textuales de Hawking. En el mensaje de un oyente de este programa encontré otra perla que se refiere también a la discusión sobre el origen del universo, que ha creado una zona de competencia entre ciencia y religión. En una entrevista al físico de partículas Etienne Klein en la revista Geo Savoir, cuenta que cuando el astrofísico Stephen Hawking encontró al Papa Juan Pablo II, el Papa le habría dicho en esencia: nosotros estamos totalmente de acuerdo. Lo que hay después del Big Bang es para ustedes. Lo que hay antes es para nosotros. A ustedes la inmanencia. A nosotros la trascendencia de alguna manera. Bien. Si los científicos se esfuerzan en hablar claro sobre la ciencia, que es su campo específico, los creyentes, si queremos hablar de la trascendencia es decir, de Dios, también debemos esforzarnos en comunicarnos con corrección al alcance de nuestra audiencia y que no nos volvamos insufribles. La Iglesia Católica ha hecho esfuerzos grandes por insistir a los sacerdotes en la preparación cuidadosa de las homilías, que son las explicaciones de la Sagrada Escritura en las misas. Algunos son excelentes, claros, sencillos, van con el Evangelio a lo concreto de la vida de los creyentes. Hay otros quizás demasiado elocuentes, se alargan innecesariamente, olvidan aquel consejo de Baltasar Gracián, de que lo bueno, si breve, es dos veces bueno, y aun lo malo, si breve, no tan malo. No faltan los que utilizan a veces un vocabulario para especialistas, como si se encontraran en medio de teólogos. Otros carecen de habilidades especiales para ese ejercicio, pero deben hacerlo. Cuando en el bachillerato estudié historia antigua, me llamó la atención lo que nos explicaron sobre el lenguaje de los espartanos, los laconios, que eran tan conocidos en su lenguaje, de allí lacónicos, que en cierta ocasión llegaron unos delegados de pueblos vecinos a pedirles ayuda contra sus enemigos, y los embajadores se extendieron en largos discursos. Los espartanos les respondieron: repítannos brevemente lo que quieren, porque cuando terminaron de hablar, ya se nos había olvidado lo que dijeron al principio, y no entendimos el resto. Pueden pensar algunos que hoy me estoy apartando de lo que pretendo en este programa, pero creo indispensable decirles que no quisiera que eso, que es una crítica válida en algunos casos, se me aplique a mí en este programa, porque mi intención es llegar a creyentes que conocen mucho de su fe y también a los que no están acostumbrados a esta clase de charlas, porque el tema religioso no es de su particular interés, aunque no lo rechacen. Sé que este no es un programa para todo el mundo, como me lo han hecho saber algunos oyentes. Pero sería frustrante perder el esfuerzo, porque o no me doy a entender, o porque el programa no resulta interesante. Les agradecería me lo hicieran saber a mi correo electrónico, reflexionesdsi@gmail.com. Y haré lo posible por cumplir bien con esta, que considero una misión en mi vida. Como les he comentado, yo pretendo compartir con mis radioescuchas mi experiencia de fe. Podría ser igualmente válido que un no creyente nos compartiera su vida sin fe. No se acabaría la amistad con mis amigos. No dejaría de querer a mis parientes que piensen distinto. Aspiraría a que más bien se profundizara en la mutua comprensión, en el mutuo aprecio y cariño. Como ya lo hemos conversado, Dios nos hizo libres y seguimos nuestro camino usando esa libertad. Sin duda, es importante conocer la tradición religiosa en que uno creció y se educó para tener clara la propia identidad. Algunos, al conocerla, tendrán una reacción negativa. Otros verán en este conocimiento una oportunidad de aclarar dudas y de tomar una decisión personal y libre. Les mencioné en el programa pasado una conversación virtual por las redes sociales con alguien cercano que copió en Facebook una frase que acusaba a la religión de envenenarlo todo. Yo creí que este amigo compartía la frase, pero me envió una esclarecedora comunicación que dice: "Este es un tema que me apasiona". Y añade entre paréntesis: "Me refiero a la religión, especialmente desde que estuve en Europa. He estado leyendo mucho acerca de esto, tratando de fijar mi posición ante muchas dudas que le van apareciendo a uno en la vida. Creo que he logrado tener una idea clara de mi posición y mis opiniones al respecto, y me encanta debatirlas. Lastimosamente, debido a la importancia que tiene la religión para las personas, cuando uno intenta debatir sobre el tema, muchas veces ofende a las personas sin querer". Por mi parte, en este programa tampoco quiero de ninguna manera ofender, alejar, sino al contrario, acercar, profundizar en la amistad y el cariño. Ojalá lo pueda conseguir. Sin duda hay dificultades. Por ejemplo, ¿cómo tratar los temas? ¿Qué lenguaje usar? Lo del lenguaje no es un asunto sencillo, pero cada día me convenzo más de la importancia del tema religioso para la mayoría de las personas. Un asunto distinto es que no siempre encuentren el lugar adecuado para tratarlo. Al cardenal Carlo María Martini, quien tuvo una especial afinidad con los jóvenes, le preguntan en el libro Coloquios Nocturnos en Jerusalén, en la página 15, ¿qué diría a alguien que no cree en Dios? Y responde que él tendría muchas preguntas para hacerle, como ¿cuáles son sus ideales? ¿Cuáles son sus valores? Y añade que el que no tiene fe tiene que probar su vida sin fe en Dios y reflexionar sobre sí mismo. Tal vez sienta en algunos tramos de su vida una esperanza. Tal vez sienta que es lo que le da sentido y alegría a la vida. Sí, es que es bueno preguntarse uno, ¿a mí qué me hace feliz? ¿Haciendo qué me siento completo? ¿Y tengo algo que cambiar? Algún día me iré. ¿Y qué huella quedará de mi pasar por aquí? He mencionado varias veces en este programa que Dios nos envía señales en un lenguaje muy suyo, pues nos habla de diversas maneras. Y a esas señales somos libres de ponerles atención o dejarlas pasar. El contenido de esas señales varía según el momento que viva cada uno. Pero ciertamente son señales con las cuales Dios nos hace una declaración de amor. Nos invita a empezar una relación con Él. Algunos me pueden responder que no entienden de qué señales les hablo, que ellos no han visto ninguna señal. Puede ser que la siguiente reflexión del cardenal Martini me ayude en alguna forma a explicarlo. Comienza el cardenal por hablar sobre la relación que los no creyentes suelen encontrar de Dios con el mal existente en el mundo. Esa no sería una señal de amor. El que encuentre a alguien que Dios es el culpable del mal. Ahí no hay señal de Dios, sino una expresión del no creyente. Como lo mencioné en el programa pasado, una de las razones de los no creyentes para no creer en Dios es el mal que inunda el mundo. Espero que más adelante tengamos la posibilidad de tratar más despacio sobre el origen del mal. Hoy me ciño a esta reflexión de Martini sobre ese tema. Dice Martini que sobre el origen del mal no hay persona humana que pueda dar respuesta. Y añade que Dios nos hizo libres. Podemos decir sí o no. Y así estamos todos en capacidad de hacer el bien o el mal, de hacer felices o desdichados a otros y a mí mismo. Y luego se pregunta Martini, si estuviéramos frente a la alternativa de ser personas humanas que no pueden hacer nada malo y carecen de libertad, robots o esclavos, o ser hombres libres que aman, que pueden decir sí o no, dice él, mi respuesta sería gracias a Dios por la libertad con todo el riesgo que ello implica. El mismo Martini, en la página 16 del mismo libro Coloquios Nocturnos en Jerusalén, dice que él experimenta a Dios en la naturaleza, en las estrellas, en el amor, en la música y la literatura, en las palabras de la Biblia. Dice después que experimentar a Dios es el arte de la vigilancia interior, que uno tiene que aprender del mismo modo que el arte de amar o el arte de ser buenos en el trabajo. De manera que tiene uno que aprender y ejercitar el arte de experimentar a Dios, tratar de hacer conciencia sobre la influencia de Dios en su vida. Es este un tema difícil, pero siento que es una oportunidad excelente para conversarlo en voz alta con ustedes, queridos radioescuchas. No es fácil el camino que nos espera en esta aventura a que los he invitado. Me encuentro con la incertidumbre de cómo pedir al no creyente que aprenda el arte de la vigilancia interior para descubrir si Dios se ha hecho presente en su vida, cuando el no creyente no tiene los ojos abiertos ni le interesa abrirlos a testimonios de fe. Si a él no le parece importante la fe, más en nuestro tiempo, cuando no hay mucho interés por meternos en nuestro interior y pensar, sino que el interés es por salir, se nos invita o se nos incita a expresarnos con absoluta libertad de mil maneras. Ni siquiera se cuida ya el lenguaje. De todos modos, siempre hay algunos que quieren ahondar en su vida interior y que buscan alternativas de meditación, a veces fuera de la cultura cristiana. Es distinto cuando alguien siente que hay un conflicto, cuando alguien siente que está en la incertidumbre. Martini dice que donde hay conflictos está ardiendo el fuego. Allí está actuando el Espíritu Santo. Pero entonces me pregunto, ¿y a esas personas en conflicto cómo hablarles? Pues tengo que empezar por refrenar mi lengua. Lo primero no es preguntarme qué decirles, sino hacer el esfuerzo de escuchar. En alguna ocasión, oí que uno de mis vecinos le decía a su señora, a mí no me gusta ir a esa parroquia, porque el cura dice siempre lo mismo y no dice nada. Creo que es un tema importante. Quisiera que mis radioescuchas encontraran aquí un contenido que tiene que ver con ellos, que les llame la atención, que les ayude. Cuenta Cebué en la página 65 y 66 de su libro Creer una anécdota del cardenal Henri de Lubac en su libro Por los caminos de Dios. Cuando de Lubac era niño, en el patio de recreo, a la salida de la capilla, se burlaba del sermón que acababa de soportar. Pobre sermón, como tantos otros. queriendo decir algo de Dios. El predicador había abrevado a su joven auditorio con un raudal, mezcla de fórmulas abstractas y devotas, produciendo en aquellos cuyo espíritu no estaba adormecido el efecto más ridículo. Y sigue la narración, contando que se acercó al burlón el encargado de los estudiantes, y en vez de regañarlo, le preguntó con amabilidad: ¿ha pensado usted alguna vez que no hay nada más difícil que hablar de este tema? Termina Sebué con la reflexión. El niño no era tonto. Reflexionó. Y este incidente fue para él como la primera toma de conciencia del doble misterio del hombre y de Dios. No, ese niño burlón no era cualquier tonto, pues más tarde fue el reconocido teólogo Henri de Lubac, perito en el Concilio Vaticano II. La semana entrante les comentaré sobre la idea del beato Henry Newman, que escribió: sueño el día en que la belleza de un escrito teológico no se juzgue solo por su precisión, porque ¿cómo puede uno hablar bien de Dios en una prosa fea? Dios mediante, seguiremos dentro de una semana. Muchas gracias.